El principio de no agresión en absoluto a todos los ámbitos de la
libertad aquí ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró, no manches.
No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Bienvenidos a un minisodio más de Libertad aquí y ahora. Yo soy su conductor, Pepe Torra. En Twitter me pueden encontrar como arroba Pepe Torra. Conmigo están como siempre Hugo González, arroba Ugons, y Eric Araujo, arroba Eric Araujo Martínez. El día de hoy tenemos, saludos a mis compañeros. ¿Cómo están por allá, Eric, Hugo?
Por aquí en el Yoloplex, ¿todo bien? Tengo frío, pero tengo más gatos que frío, entonces estoy bien.
Eric, ¿andas por ahí?
Sí, fuerte y claro, te escucho desde Azcapotzalco, lugar de changos.
Les recuerdo, para que no se confunda la audiencia, los minisodios tienen una entrada distinta en la que yo presento todo para que exista alguna distinción. Y el día de hoy tenemos una información muy importante. Como sabrán ustedes, entre 2014 y 2018 no se produjo ningún episodio de Laya. Y como ustedes saben, esto fue porque existieron rencillas internas, principalmente la negativa de Hugo a continuar con la amistad que tenía con los otros dos conductores de este programa. El día de hoy vamos a declasificar, vamos a poner, a hacer pública la discusión que condujo a la eventual colapso de lo que en algún momento fue el podcast Laya y que resurgiría 4 años más tarde con aquella intervención que organizó Eric para sacar a Hugo de la gran depresión que lo aquejaba. ¿Y alguna opinión antes de poner el en vivo esa grabación?
En vivo la grabación, no tengo ninguna opinión, salvo que, pues sí, pues medio cúmulo de mamadas, pero va.
Bien, recuerden ustedes que a pesar de que Libertad aquí ahora es el podcast anarcocapitalista por excelencia, los webisodios no siempre tratan sobre algún tema relativo a la libertad, a veces simplemente tratan sobre temas y ya. Aunque siempre, como dice Hugo en el intro, el principio de no agresión llevado hasta los últimos recónditos espacios de la vida. Bien, entonces, pues con esto vamos a escuchar esta grabación y que va a empezar en 5.
Se va a ver un poco de estática, nada más al principio. Es normal.
Sí, no se asusten.
No.
Y bienvenidos a una nueva edición de este su podcast anarcocapitalista Laya, que vamos ya en el episodio número 7. Es el día de hoy, es enero de 2015 y el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque tuvimos una discusión apenas. Estábamos aquí desde el Sangoloplex, casa de Hugo, para quienes no saben, acá en Tlalpan, y tenemos un tema importantísimo el día de hoy, que es un poco hablar sobre los sándwiches. Pero antes que nada quiero que se presenten mis compañeros que están aquí conmigo.
Hugo González, el rey de los anarquistas desde 2012 o antes, 2006 más o menos, así que sí.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México desde la era cenozoica.
Recuerden que no tenemos una cuenta de Twitter, pero tenemos cuentas de Twitter personales, arroba Ugons, arroba Eric Araujo M y arroba Pervert Pop Torra.
Pero me late que deberíamos tener una cuenta de Twitter en algún momento. No sé, se me ocurre que bien pudiera ser algo así como arroba Laya Podcast.
Sí, suena bien. Déjame de una vez la saco.
Había que reservarla, sí.
Así es. Recuerden no seguir a arroba José Torra, sigan a arroba Pervert Pop Torra, que es mi cuenta de Twitter en este año de 2000, eh, 15. Bien, pues vamos a empezar. Hugo, tenías aquí un punto que exhibir porque nos hemos estado peleando con esto y decidimos traerlo
a la palestra pública, al tribunal anarcocapitalista de una u otra forma.
Necesitamos que la gente decida y decida bien, porque yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando.
O sea, he escuchado que es un tema ahí de herejía, pero el tema del que queremos hablar el día de hoy es, para comenzar les voy a compartir un link, les voy a dar el Zelda de esta discusión profunda sobre la definición de un sándwich y qué hacer con ella. Las definiciones son muy importantes, hay que ser sistemáticos, hay que ser como Rothbard, no como Nozick. Y el sitio en cuestión se llama cuberule.com, o sea, como cubo y luego como regla. .com, cuberule.com. Y trata de responder la pregunta de siempre, la pregunta milenaria de qué es un sándwich, qué no lo es. Y el sitio inicia con la regla del cubo de la identificación de los sándwiches. Y la pregunta original que desencadenó todo esto fue: ¿ustedes consideran que un hot dog es un sándwich? Y les vamos a dar unos segundos a la audiencia para que piense. Y lo pondere, ¿no? Y de entrada creo que la gente se decanta rápido por uno de los dos campos, está mal dicho, pero bueno, bandos. Pepe Torra, ¿qué opinas?
Bueno, esto está pasando porque a pesar de que recién Hugo compró su freidora, hoy no quiso hacer pollo frito aquí en el Sangoloplex y en cambio quiso hacer hot dogs, y los hot dogs son comida repulsiva, y él dijo: pero si los hot dogs son sándwiches. Y ahí es donde esto se fue hacia el sur. Obviamente los hot dogs no pueden ser sándwiches, porque el sándwich es, ¿sí?
Me gustaría detenerte antes y solamente hacerte conciencia de qué mal fanático del béisbol estás siendo si consideras que un hot dog es comida repulsiva, siendo que es la comida por excelencia junto con el maní del béisbol.
Bueno, eso será en Venezuela. Acá en México la comida beisbolística, y va a sonar ridículo, pero son los tacos de cochinita. Esto es cierto, esto es un hecho, aunque sí entiendo perfectamente la conexión entre el hot dog y el béisbol. Pero el punto es, más allá de eso, el sándwich tiene una estructura muy específica en la que pones un pan abajo, luego el contenido en medio, lechuga, jitomate y la carne, o solo carne, o mantequilla de cacahuate y
mermelada
o Nutella o lo que sea, y luego otro pan.
Yo quisiera, pensando en alguien que de hecho creo que todavía no forma parte de esto, pero pronto lo formará, pensando en Mendiola, y me voy a ir al argumento histórico del tema.
¿Hablando de quién?
¿De quién? De Mendiola. Sergio Mendiola es un muchacho.
Lo vuelvo a repetir.
Es un güey.
No me suena.
Es un güey, todavía está muy chavo, pero le interesa mucho la historia, y siempre en lugar de argumentar por el lado sistemático o deontológico, siempre busca evidencia histórica. Forma parte de la escuela histórica de la economía. Y en el año 1660, el conde de Sandwich inventó el sándwich, y consistía de pan y carne. Entonces, me gustaría aclarar que bueno, si utilizamos esa definición de sándwich, entonces nos podemos ir por el lado purista, o nos podemos ir por el lado, por la interpretación amplia, pues, de un sándwich. Y eso es importante. Probablemente un hot dog se parece más a lo que el padre fundador de los sándwiches, el conde de Sándwich, tenía en mente a la hora del sándwich, que, no sé, jalea y mantequilla maní.
O sea, yo creo que podríamos empezar a hacer aquí pues no sé, una cartografía, pero es que lo que me preocupa de la teoría que presentaste, Hugo, la teoría del cubo, es que de pronto podría parecer que una sincronizada es un sándwich.
Sí.
No sé si quiero vivir en un universo. No sé qué opinas tú, Eric, de eso. O sea, ¿podemos vivir en un universo ¿El clima sincronizada es un sándwich?
No, mira, lo que pasa es que si sigues el ejemplo de la sincronizada, que para empezar es un pésimo ejemplo, lo puedes hacer, entonces, pues cualquier cosa. Bueno, de entrada el sándwich tiene dos paredes, ¿no? Y son iguales o muy similares.
Ok. ¿Y en qué? Y no entiendo en qué se diferencia eso de una sincronizada.
No. O sea, la sincronizada. Bueno, es que yo no sé, Hugo, a qué le llame sincronizada.
Yo le llamo sincronizada a, y siendo que las conocí tarde en mi vida, porque no crecí en México, yo llamo una sincronizada una tortilla de harina debajo, una tortilla de harina arriba, jamón y queso en medio.
Ajá, pero es porque sincronizas, Hugo.
¿Qué sincronizas? No estás sincronizando nada.
El derretimiento del queso con el calor, con que el jamón se caliente y quede algo así viscosito. Entonces, eso solamente lo puedes hacer bien con una tortilla de harina.
Sí, por eso, pero porque estamos en México y eso en versión sándwich se llama grilled cheese sandwich. Y necesitas, o sea, un tostado, pues necesitas una planchita que te caliente de ambos lados y ya sincronizaste tu sándwich. A ver, déjenme, antes de que continuemos la discusión, déjenme explicar la teoría del cubo, ¿no? Y sí, eso sí, hacen en este sitio hacen una cuberule.com.
Un sitio que se va a abrir en 2 años, digamos, pero aún así. Cuando usted esté escuchando esto, va a estar abierto el sitio.
Ok. Entonces, ¿cómo se dice esto? Hace un resumen histórico de la discusión de si un hot dog es un sándwich. Y inclusive hace el alignment chart, donde dependiendo si te interesa la forma o te interesan los ingredientes, entonces puedes considerar o no que determinadas cosas, y voy a hablar de los ejemplos, lo que utilizan aquí como ejemplos de cosas que podrían o no caer dentro del sándwich en un primer esquema de alineación es un sándwich sencillo, un BLT, o sea, un BLT que tiene roast beef, queso y creo que tocino.
Ni siquiera hay los ingredientes de un BLT, puedes anunciar bacon, lettuce, tomato, BLT.
Bueno,
no tiene roast beef.
No sabía que. Bueno, este BLT tiene roast beef, ¿no? El roast beef. Ya estoy hablando como conocido liberal. Roast beef.
¿No sería el roast beef? ¿El roast beef?
El roast beef. Entonces, a ver. Y los ejemplos que tiene son un BLT, un chip body, que es ¿De dónde es el chip body, Waco? No eres Waco, eres Pepe Torrar. ¿De dónde es el chip
body? También les recuerdo oír el podcast que está estrenando Hugo.
Todavía no, falta un año para que lo estrene.
Un año estrena, estúpido ninja, óiganlo. Sí. Un chip body es un sándwich británico porque le llaman chips británico. A los fries.
Sí, claro, chip body. Y es lo que tiene son básicamente papas fritas y queso y catsup o algo así. Bueno, y luego viene helado de entre dos waffles, si lo consideras o no, como que si es un sándwich. Luego un sub de Subway, por ejemplo. Eso sería neutral en la estructura, pero purista en los ingredientes, porque lo que tienes son carnes frías, tomate y lechuga. Un true neutral en ese aspecto diría que un hot dog es un sándwich. También otros ejemplos son un taco de helado, un chicken wrap, un burrito y una pop tart. O sea, entonces, dependiendo de cuál sea tu alignment, consideras que esas cosas pueden ser un sándwich. La teoría del cubo, imagínense ustedes un cubo y dependiendo de qué lados del cubo son pan o sustrato, le ponen nombre a todo. Entonces, ahí, dependiendo de cuál sea la configuración, hay seis cosas que ellos lo llaman tostada, sándwich, taco, sushi, ensalada o bowl de pan.
Y luego corrigen más adelante, corrigen ese el 5 de ensalada o bowl, lo llaman quiche.
Lo llaman quiche, no. Okay, bueno, quiche o calzone, esas son todas. Entonces, a ver, no sé si quieran tomar ustedes la teoría, porque ya yo hablé mucho, a partir de la tostada.
Mira, el asunto aquí es que cuando hablan de tostada, hablan de que tiene que haber pan, tortilla o sustrato
sí.
De helado de abajo solamente.
solo un lado. Entonces, realmente, ¿no?
Según esta teoría, una pizza es una tostada.
Sí.
Un pie es una tostada, a menos que lo pongas de lado, en cuyo caso se convierte...
No, una rebanada de pie.
Una rebanada de pie, perdón. Es una
tostada, sin importar cómo lo pongas. Porque tiene crust de un solo lado. Y un... ¿qué más? Y un nigiri.
¿Y un nigiri?
Dijiste the N-word. Un nigger sushi.
Un nigger sushi, que es el nigger, ya saben que es aquel en el que pones el arroz abajo y luego pones el pescado encima. De algún modo eso es una tostada, según esta teoría. Y luego está el sándwich, ¿no? Que es pan abajo, pan arriba, o sustrato o tortilla. En cuyo caso, la lasaña y las quesadillas, las sincronizadas, son... sándwiches.
Claro, porque la lasaña es un sándwich de básicamente muchos pisos.
Y luego está el taco, que es por tres lados.
O sea, el inferior y dos lados.
Entonces un taco así tal cual como ustedes están viendo, es un taco. Pero también un hot dog es un taco, un sub es un taco, y una rebanada de pie, si la agarras de lado, es un taco.
Sí, y esa es la rebanada de pie que tiene pie arriba y pie, o sea, tiene corteza arriba abajo. Y obviamente en el lado exterior,
¿no? Pero eso no tiene sentido. Es
eso, la cosa, tiene todo, o sea, el sentido del mundo.
No. No, mira, para pronto. Te metes a Google y pones sándwich. No definiciones, porque pues, no. Allá cada quien le pone lo que quiera. Pues, pero te vas a imágenes, güey, y pura madre de tu teoría, güey.
A ver, lo que pasa es que el chiste aquí es... Nosotros, siendo anarcocapitalistas, deberíamos ser unos maestros de la abstracción. Y se trata...
Por eso, no. Pero también son lo que cree la gente. O sea, que la gente, cuando le pones a hacer un sándwich, no se pone, ay, voy a hacer un voy a agarrar un pan para hot dog, güey.
No, pero yo te hago la pregunta si determinada cosa la considerarías un sándwich. Por ejemplo, Pepe Torra o Eric.
Sí.
¿Un tlacoyo es un sándwich?
O sea, es que ese es el punto, o sea, es a donde lleva esa teoría espantosa.
Ok.
No, un tlacoyo es un tlacoyo.
Un tlacoyo es un tlacoyo, y según esta teoría, un tlacoyo es un calzón o un...
Yo diría que un tlacoyo sería... Sí, es un calzón. Es que no se cierra completamente, probablemente...
Depende, también podría ser una tostada, o sea...
No, un tlacoyo en general no. En general un tlacoyo sí va amarradito.
O sea, fíjate, tienes un pinche... Fíjate, Pepe... Tienes un pastel, cabrón, de 15 años. Le avientas un pinche pan así, una tortilla de harina y madres, güey.
No, a ver, ojo, a ver, perdón. Un pastel de 15 años es un sándwich porque se ajusta a la definición número uno del sándwich, al número dos.
Pero tiene la crema por afuera, entonces...
No, es que no tiene la crema por afuera, tiene la crema por dentro.
O sea, ¿y si le pongo crema fuera, güey?
Si le pones crema fuera...
Pero ya no es pastel, a huevo que es pastel. Pero ya no es sándwich, según la definición.
No, de hecho...
Hay una transfiguración ahí, cabrona, de cambios cualitativos y cuantitativos. O no sé cómo veas eso.
No, mira, asumiendo la lógica...
Es una cuestión que ya luego va a salir, Hugo, con que no, es que es física cuántica y por eso no le entienden. No,
jamás o sea, he dicho eso. Eso lo dice Omar, yo no.
¿Quién?
Sí, tienes razón. Es un niño como de 13 años que anda por ahí, güey. Que va a crecer y va a crecer muy mal. Es el Anakin de la derecha, güey.
Espero no nos esté escuchando cuando salga este podcast al aire.
Ok. Entonces, a ver. En el caso del pastel de 15 años... ¿qué sucede? Yo voy a utilizar la misma flexibilidad en las reglas que utilizan ellos. Si se dan cuenta, la lasaña tiene la última capa, no es pan, o sea, no es ni la, y la de abajo podría no serlo tampoco.
Entonces, Hugo, no olvides revisar, te mandé un SMS, no olvides revisarlo.
Ah, sí. Güey, ya teníamos smartphones en el 2012, no mames.
Es 2015, Hugo.
¿Qué digo? En el 2015. ¿Me mandaste un SMS? A ver, déjame revisar.
Mira, Hugo, mira, tan tu teoría está chafa, güey, que es más fácil que gane el PG en el 2018
No mames.
Obvio no, güey.
A que el taco se transfigure en sándwich.
Sí, bueno, yo creo que están bien pendejos. Pero necesitamos seguir explicando. No hemos llegado. Ya llegamos al llegamos al sushi. No, ya, apenas vamos llegando al sushi.
Vamos en sushi. Pues ya que no puedo creer que estamos sometiendo a la audiencia a senda mamá. O sea, a ver, según esto, a ver, el sushi tiene sustrato por cuatro lados. Ajá, o sea, los cuatro lados del rededor.
Sí, exacto.
Pensando en un cubo. Entonces, al mismo tiempo, un sushi es un sushi porque tiene alrededor el alga o el arroz, depende del lado del sushi. Pero luego, una enchilada o un taco dorado es un sushi también.
Un taco árabe que está medio cerrado, sí. Ah, un tlacoyo sería un sushi, porque sí tiene se le sale a los laditos, se le sale la haba o lo que sea.
¿Y el pinche el color azul qué pez, güey?
¿Color azul de qué?
Del tlacoyo.
Ah, bueno, pero el tlacoyo, el maíz para todo fin práctico, maíz cocido es pan.
O sea, ¿cómo va a ser maíz?
Se llama una tortilla es un pan de maíz. Así. El pan no tiene que estar fermentado. El pan lo que es un cereal molido cocido. Hay pan de cereal, pan de cebada, hay pan de centeno, hay pan de maíz. ¿No?
O sea, supongo que hay pan, o sea, es pan de elote, sí, pero eso es una cosa en sí misma y no es una tortilla.
O sea, no, una tortilla tú la describirías al mundo entero como pan de maíz. Eso es lo que es.
Una tortilla es una tortilla. A ver, ¿una arepa es un pan?
Una arepa es pan de maíz, claro que sí. O sea, ¿tú esperabas que me iba a ganar el nacionalismo? No. Una arepa, claro que es pan de maíz. Es más, cuando dicen que las arepas son gorditas venezolanas, sí son gorditas venezolanas. Y una hallaca...
¿Una arepa es un sándwich o es un taco?
Una arepa normalmente es un taco. Porque tiene un extremo cerrado. Rara vez se abre completamente la arepa. Una arepa de Maracaibo sí es un
sándwich. Y vale pito que la tortilla no la horneo, sino nomás la aviento hacia al
vale pan. Pito porque el pan árabe sigue siendo pan y se hace sobre una plancha.
No, ese pinche pan árabe no es pan, güey.
Güey, es el pan original, no mames. Antes de que hubiera chapatas y mamadas así, ya existía el pan árabe, güey. Los judíos tragaban era pan árabe, no tragaban pan así europeo.
O sea, pues no, o sea, es que no le puedes llamar pan original solo porque lo comían, o sea...
Porque lo comían hace 10.000 años, sí, claro, sí. Como los chinos de 10.000 años.
O sea, el maíz, güey, lo agarras de la penca, te lo tragas y ya, güey. Que le dé tantito el sol.
Eso no es... No, güey. No hay cocción. Pan. No hay cocción. No mames. No puedes decir que se coció el sol.
El horno vale madre.
El horno vale madre, sí. Claro que sí.
No, es que nuevamente ya estamos... No.
Número 5, el quiche. El quiche es básicamente como donde el pan ocupa todos los lados del cubo excepto la tapa.
Ok.
¿No? O sea, el cubo tiene 6 lados. Sí tiene 6 lados, ¿verdad? No, tiene 8 lados.
El cubo tiene 6.
Ay, güey, ¿qué me está pasando? El cubo tiene 6 lados. Sí, es un dado. Sí, no es cierto.
Para que veas, Hugo. Para que veas.
Okay. O sea, pero es que, a ver, un cheesecake es obviamente un quiche.
Sí.
Porque es como un quiche.
¿No? Sí, pero la sopa en un pan ahuecado también aplica.
¿Cómo eso va a ser un quiche? Eso es es una sopa, aunque esté en un pan.
Sí, pero topológicamente es un quiche. ¿Qué otra
cosa? Entonces, ¿qué hay? Un Nacho Bowl es un quiche.
Sí.
Y la sopa de tortilla, güey, está entre el límite entre pan y no pan, güey.
No, porque no.
Y una sopa de cebolla que tiene la capa de queso encima, entonces, ¿qué es?
Es un pan. ¿Qué digo? Es un...
¡Madre! No puede ser.
Es un quiche. A ver, ¿qué más hay quiche? Una pizza de esas que son como pie, como las de uno, también es un quiche. En México, ¿qué podríamos decir que algo mexicano fuera un quiche?
Bajo tu definición, algo mexicano que fuera un quiche sería un sope.
A huevo, un sope es un quiche. Obviamente, si es de Xochimilco, sobre todo, los que están gorditos del borde. Sí, una memela no es, una memela es una tostada, pero un sope es un quiche. ¿Estás de acuerdo?
O sea,
según esta definición.
Si tú dices ya, o sea, ya en esta discusión, ya cualquier cosa va y cualquier cosa es cualquier cosa.
A ver, o sea, pero el pedo es que ustedes por nacionalistas, anarcocapitalistas de cagada, no pueden ver la obviedad, güey.
O sea, a mí no me parece, me parece ser obvio y me parece que es una pendejada.
Nos falta una.
O sea, si esas vamos.
Nos falta una.
O sea, bueno, está bien.
Nos falta una. Calzón.
El calzón.
Ok. Tiene pan por todos lados y algo en medio. Okay. ¿No?
O sea, pero una quesadilla frita es un calzón según esto. Una empanada es un calzón.
Sí, exacto. Esto. Un burrito es un calzón si está cerradito.
Espérate. Y luego aparte las banderillas también ya son sándwiches, ¿no?
Las banderillas que yo las llamo, no son sándwiches, son calzones. Que yo las llamo salchicha tempura.
La vez es sushi.
Salchicha tempura.
Sí, así engorda menos. Si pides salchicha tempura, engorda menos, porque es japonés.
Pues esa madre, ni a madrazos es primal, ¿no? Y tú que andas en esa dieta.
No, ahorita, no es primal, güey, pero la puedes hacer con harina de almendra, güey.
La salchicha tempuja puede ser.
Eres más que alburero.
No. Güey, o sea... Este güey ya está cagando el
güey,
podcast.
Pero la verdad es que no a mí me molesta, Pepe, que tú estés diciendo que es una pendejada, güey. O sea, si no estás de acuerdo, directamente dime que no estás de acuerdo, pero no tienes por qué, pues, insultarme, güey. Una pop tart es un calzone. Un ravioli es un calzone.
¿Ya se emputó el Pepe? ¿Ya ni salió?
¿Ya se fue?
Creo que ya.
No, pues ya se fue entonces a la verga. Yo creo que ya no es momento de seguir haciendo esta mamada, güey. También pendejos.
Déjale hablar.
Es más, háblale y dile.
Le voy a hablar, le voy a marcar, güey. A ver, déjale, marco. A ver, ¿qué chingados dice este güey? A ver, espérate, ya le voy a marcar.
Pepe Troya, ¿qué? A ver, ponle un speaker, Eric, porque...
Aguanta.
No, de hecho, Pepe...
Ya le estoy marcando al güey.
Es que está sonando por todos lados.
Bueno.
¿Qué pasó, Pepe?
Pepe, ya te estoy marcando.
O sea, ¿ya te emputaste, güey?
Güey, o sea, es que no podemos seguir haciendo las cosas así. Y ya, o sea, la verdad es que ya estoy hasta la madre y ya, güey, a la chingada con...
¿Sabes
qué?
A la chingada Laya, a la chingada, a la sí, verga ya, todo, güey. Eric, tú todavía eres mi amigo, Pepe no, Pepe a la verga, güey.
Mira, yo sí soy tu amigo siempre y cuando no digas esas cosas que no.
O sea, Eric, y cuando en el futuro te enteres de lo que está haciendo ese cabrón con lo del Círculo Bastiat, vas a ver si era tu amigo o no.
Bueno, yo no he recibido nada de dinero por el Círculo Bastiat ni lo volveré a recibir.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Pues esta fue la historia, Pepe.
Sí, no me había escuchado decir esas cosas hace mucho, pero...
Y pues, también por eso, por el puro odio, le virle los 300 mil varos a Eric.
Es que fue pura pendejada porque, o sea, Hugo casi ya daba con el ser, cabrón. Se puso metafísico.
Sí.
Y ya, güey, o sea.
Pero la verdad es que yo prefería ya no hablar del tema porque no quiero sacar, o sea, solamente voy a hacer un breve epílogo. Está el caso cero donde ninguna de las seis superficies es pan. Entonces, y ellos lo llaman ensalada. Entonces, un bistec es ensalada. Puré de papas es ensalada. arroz frito es ensalada, el espagueti es ensalada, el poutine es ensalada. Ah, saludos a, ok, al Facebook. Y la sopa es ensalada aguada.
Yo creo que deberíamos dejar el tema ahí. Esto ya nos causó muchos problemas en el pasado.
Muchos problemas en el pasado, sí.
Cuando yo tenía una voz mucho más juvenil en 2015.
¿Tú tenías una voz juvenil en el 2015?
Sí, y mucho más, porque aparentemente el 2015 fue hace 10 años. Mandaba SMS.
Sí, 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 exacto, ¿no? Sí, vamos a ver MTV que estamos en el 2015. Vamos al videocentro a regresar unas películas. Porque eso es
bueno, a todos los escuchas, eso fue lo que realmente pasó con Libertad Aquí y Ahora, y ahí cerremos la carpeta y nunca más se vuelve a hablar del caso. Después, si quieren enterarse cómo volvió a empezar Laya, digo, la historia no es tan larga. Un día Eric decidió volvernos a juntar, fue una iniciativa de Eric, quien se esforzó mucho porque volvíamos a ser amigos todos, y pueden escuchar ese episodio en el que regresamos después de mucho rato, y es el de Crisis de los 40.
Crisis de los 40, que ya lo vivimos Eric y yo, y Pepe, pues no diré que está cerca, porque no está cerca, pero llegará en algún momento.
Cuando estoy viendo unos perfiles y unos me aparecen como opacos en Facebook.
¿A qué te refieres con Paco?
Sí, o sea, me late que... no, mira, ya me desamigó chingón en todo, güey.
Híjole. Oh. Eso está súper triste, güey. Porque, pues, por grosero, güey, porque yo todavía sigo siendo su amigo.
¿Yo qué chingos le dije a ese perro?
Lo bueno es que no tienes un podcast con él porque pasaría un gran hiato, ¿no? No, pues mira, sí. mándale solicitud y en el mensaje para mandarle la solicitud, le haces la pregunta de.
Fíjate cómo le fue chingón en todo, le fue fiel a Hugo Domador de Delfines y no lo desamigó, güey.
No, pues es que yo, pues cuando hace algo chingón en todo, se lo celebro.
Sí, exactamente. Pepe, ¿fue alguna vez chingón en todo tu amigo?
O sea, de Facebook.
Ajá. ¿Facebook?
O sea, en la vida real nunca, güey. Pero en Facebook sí, en Facebook sí, sí es el CSCOT. Bueno, es...
Chingón en Totum.
Pues tenemos varios comentarios de personas que hay que ver por ahí, porque obviamente la gente reaccionó como si no fuera una grabación lo que estaban escuchando y creían que estaba en vivo. Dice Osvaldo Flores, el hot dog es un emparedado. Y Osvaldo, el hot dog es lo que tú quieras. En Laya no volveremos a tocar el tema de los sándwiches. Nunca más.
Sí, de hecho ahorita vamos a ser objetivistas, vamos a ponernos en la pendejada de AESA. Un hot dog, Osvaldo, es un hot dog.
Es un hot dog. Adrián Cervantes dice, el doctor Cervantes dice, me recuerdo un capítulo de dinosaurios donde dicen que hay tres reinos. Esto al exbiólogo y al fan de la biología les va a encantar. Los tres reinos son animal, vegetal y piedra. Y por lo tanto
el agua es piedra. Es como cuando los veganos deciden que ya no pueden comer cosas vivas y empiezan a subsistir de feldespato y mica y espirita. Entonces, pero bueno.
Dice Miguel Hernández, esto parecía un experimento social, como si estuvieran calando a ver qué tal reacciona el público con programas con guión leído. Me gustó el resultado. Eso o dijeron varias profecías. Me pareció actuado, ¿era neta?
Es lo que tú quieres que sea, como un hot dog.
Exactamente.
Sí.
Como un hot dog es sí. Exactamente.
Sí.
Se dice entonces, azar, los anarcocapitalistas están bien locos. Bosco Díaz, ¿no van a hacer su evento? Sí.
Sí, vamos a hacer el evento.
La cosa es que es secreto. Entonces va a haber un montón de...
Van a recibir una invitación.
¿Va a llegar una invitación tipo Harry Potter?
Tipo, ¿cómo se llama la película esta?
La fábrica de chocolate.
Ah, sí, tipo Contacto Sangriento.
Exacto.
Y cuando llegas ahí te hacen una prueba, ¿no? Pues yo vengo a ver a los rayos, a ver ¿y alguna pregunta cabrona así anarcocapitalista?
Sí, ¿de quién es Conking?
Equivalente a cuando Jean-Claude en la película destruye, no sé si el último ¿qué ladrillo es que tabique, Pepe?
Ya no me acuerdo, tiene años que... Eso deberíamos hacer un día con el público, ver esa película, porque la gente ya no entiende la importancia de Van Damme para Laia.
Bueno, no, y no lo entienden porque no estaban ahí cuando vivimos nuestra crítica a Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme es un buen tema, podríamos hablar de Jean-Claude Van Damme todo, así como la de Blue Panther, pero con Jean-Claude Van Damme. Pero, a ver, él sí era chingón en todo.
Sí, pero recordemos el único ejercicio que puede hacer Van Damme.
No, sí. chingón en todo, ¿quién ha sido por excelencia así en de acción? A ver, si igual y Sylvester Stallone, o sea, sería...
O MacGyver, de algún modo.
No, MacGyver. Pero MacGyver ya MacGyver ya se trataba de ser chingón en todo exprofeso.
Sí.
No obligado, no como, hijo, ¿qué hago para volar ese jet, chinga? ¿Qué haré? Sino, había más planeación en MacGyver, entonces él más bien era como un genio y no sé, güey. No lo mismo, no tenía el mismo sabor.
Sí. Sí.
¿Cómo se llamaban los magníficos?
The A-Team, sí. O sea, Mr. T es chingón en todo. O sea, a ver, con los años incluso tuvo su asadera de pollo. Esa madre rara que era como una olla y que tenía una resistencia y que freía pollo y hacía cosas.
Y que salía y que como en 10 minutos salía súper chingón, peor que en pollo. Mejor que en rosticería y...
Sí, los ayayes, ¿no?
cuando Hugo iba a la farmacia a jugar señor Tapioca... Cuando, o sea, lo mandaban a Hugo a comprar a Yaye y se quedaba a jugar al señor Tapioca.
¿Le explican, por favor, qué es un ayaye a la gente?
Un ayaye, Eric, por favor.
Ayaye es el ave, ¿cómo se les dice esta? Gallinácea. Usted lo ve y dice es un gallo o una gallina, pero estamos allá en Venezuela... Y ya si lo ve muy bien, dice, güey, no es, güey. Y ese es un ayaye.
Ok.
Sí, pero hay que fijarse muy bien.
Les quiero recomendar una pollería veneca que está sobre la calle Canario, en Álvaro Obregón. Se llama algo como Pollísimo, un nombre así todo, ayayísimo.
Ah, bueno. Y señor Tapioca es como le llamaban a Miss Pac-Man en Venezuela, porque obviamente estaba Pac-Man. Que no sé cómo se llama, no sé cómo se llamaba, pero a Miss Pac-Man le pusieron señor Tapioca, porque las bolitas, no sé, parecían tapioca, y así se llamaba en Venezuela. En Maracaibo, de hecho, en Caracas sí se llamaba Miss Pac-Man. No me explico. Hugo, ¿sabrás por qué?
Acuérdate que Hugo no es gamer, nunca lo fue, y por eso vamos a hacer Libertad aquí y Arcadias. Porque no tenemos tiempo para cuando Hugo quiera jugar.
Exactamente. Sí, la próxima semana vamos a estar echando el gaming, el gameplay, Eric y yo, cuando Hugo esté pues en su training de algo, ¿no? ¿Es un training, Hugo? ¿Es qué es?
Sí, es un curso. Es un curso de ser, para ser chingón en todo en Ansible. Ansible es una tecnología de automatización.
Pues no sé si quieran echarse otro minisodio. Tenía yo uno ahí importante, pero...
¿De qué? A ver, habla.
Pues a ver, no, pero vamos a despedir entonces este minisodio. Muchas gracias.
No se había despedido, bueno.
Pues, les dimos desde nuestro corazón toda la información. Cosas difíciles de aceptar. Un pedazo de nuestras vidas personales. Y muchas gracias.